Con esto, darte pie para que empecemos a recorrer este tema, la visión positiva de los límites. Uh-huh. ¿En qué consiste este? Cuando vos elegiste el tema, ¿qué es lo que se te vino así como en primera medida? ¿Qué imagen se te vino?
La realidad es que es un tema con el que la Fundación Padres trabaja desde sus comienzos. Hace más de 15 años que el tema de los límites es algo que nos interesa a todos, porque en primer lugar el límite existe desde el punto de vista que somos seres limitados que vivimos en un tiempo y en un espacio determinado. El tiempo es un elemento que nos marca nuestro propio límite. Entonces es algo con lo que vivimos, y entender que es algo positivo esto de tener límites es fundamental para poder crecer y estar tranquilos y crecer felices. Entonces entender esta perspectiva positiva de los límites, porque si no estamos pensando que siempre el límite es un no, es la imposibilidad de, es justamente estar limitado, que podría querer decir desde un lugar que no podemos hacer determinadas cosas. Sin embargo, el límite tiene otra cara, que es mostrarnos la verdadera realidad de nosotros mismos, quiénes somos realmente nosotros. Y la verdad es que hoy ha cambiado todo, y hoy hablar de familia incluso puede resultar complicado, pero lo que no ha cambiado nunca con el tiempo es la necesidad que tenemos todas las personas, especialmente los niños, de tener adultos responsables, afectuosos, que lo legitimen, que le pongan límites, que le permitan tener vínculos necesarios para el crecimiento y para encontrar quiénes son. Entonces los límites son parte de nuestra vida, y los adultos, los padres y las madres respecto a nuestros hijos, debemos tener claro que el límite es algo positivo, porque esto justamente nos da la posibilidad de ser responsables, de ser pertinentes, de ser afectuosos con nuestros hijos, para que sean, en definitiva, lo que venimos diciendo desde el principio de enero, para que sean felices y nosotros también. Uh-huh. Entonces el límite tiene un aspecto sumamente positivo.
Esto está bueno, porque creo que en general creemos que el límite es decir no siempre, ¿no? Y que nos muestres esta otra cara me parece saludable, María Pía. Y en cuanto a los adultos responsables, coincido totalmente de que hay una necesidad grande. No sé por qué se ha borrado tanto esta como normativa que tenían los padres para seguir y para criar a sus hijos, ¿no? Como un parámetro. El límite era un parámetro que lo ponían en práctica ya automáticamente, podríamos decir. Pero sí, hoy cuesta más. ¿Por qué cuesta más poner límites?
Hoy cuesta más porque estamos como en un péndulo. Uh-huh. Tal vez un par de generaciones atrás el límite estaba unido absolutamente al rigor, al hecho de que nuestros padres nos miraban y no hacía falta que dijeran una palabra. Sí, pero la balanza, de la cual hablamos en otros programas también, la balanza de la función normativa y la función nutritiva, se iba más hacia lo normativo. Uh-huh. Después pasamos a una época donde, claro, por miedo a esta cosa de, entre comillas, represión o rigurosidad o esta cosa más rígida, normativa, nos fuimos para el otro lado del péndulo. Todo nutrición. Entonces parece que los chicos y las personas en general hagamos lo que sentimos, hagamos lo que queremos, hagamos en definitiva lo que cada uno se le ocurre. Entonces uh-huh. La balanza se desbalanceó para el otro lado. Yo creo que en este momento estamos justamente en una bisagra donde uh-huh. estamos tratando de encontrar el equilibrio entre esa rigurosidad que tal vez con la que tal vez algunos crecimos, y ese permisivismo con la que tal vez hemos educado a nuestros hijos o en algún momento esto sucedió. Entonces, creo que es una época de encontrar el equilibrio, y me parece que se ve en otros ámbitos también de la vida social esta necesidad de la búsqueda del equilibrio. Entonces, uh-huh. ni todo nutrición ni todo normativa. Tiene que haber un equilibrio entre la norma y lo nutritivo. Y para eso hay tres dimensiones de la paternidad y de la maternidad que tenemos que tener en cuenta, de las cuales también hablamos en programas anteriores, pero ahora por ahí lo podemos hacer más de manera ordenada. Y estas tres dimensiones son, por un lado, la presencia, es decir, estar activamente en la vida de nuestros hijos. No hacer cómo, sino estar. Y esto requiere de tiempo. Tiempo físico, tiempo material, tiempo real. Otra dimensión es la autoridad. Y acá creo que tiene que ver, tal vez responda un poco más a lo que me preguntabas antes. ¿Qué nos está pasando que nos cuesta tanto? Bueno, la autoridad está siendo muy cuestionada. Se ha perdido el valor de la autoridad porque se confunde con el autoritarismo, por esto que vivimos tal vez años anteriores de más rigurosidad. Entonces le tenemos miedo a la palabra autoridad, cuando en realidad el ejercicio de la autoridad lo que nos permite es educar desde un lugar de referencia. No es tener la posibilidad de gritar o de maltratar, no, todo lo contrario, eso no es autoridad. La autoridad te permite estar en un lugar de referencia.
¿Qué significa, María Pía, esto, ser un modelo? Educar desde un lugar de referencia, me encantó. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esa referencia para nuestros jóvenes, niños y jóvenes?
Intentar ser modelos a seguir. Y ser modelos a seguir no significa ser perfectos, sino ser reales. Y linkeamos acá con lo que hablábamos de autoestima. Tener una autoestima positiva no significa creerse mil y creerse perfecto, sino saber quién soy de verdad y vivir de acuerdo a los valores que tengo y promulgo. No decir los valores, sino vivirlos. En la medida que uno tiene claro cuáles son los valores que lo mueven a la vida y los vive, uno puede ser modelo y puede ser referencia. El problema lo tenemos cuando los adultos, los padres y las madres, dejamos este lugar vacío y le dejamos el lugar a los modelos que aparecen en la televisión o en las redes sociales. Entonces ahí perdemos totalmente autoridad porque perdemos ese lugar de referencia que debemos tener. Cuando aparecen estos programas como Gran Hermano y demás, que los chicos, claro, ¿cómo uno no va a querer ser famoso, lindo, estar en una pileta todo el día sin hacer nada y tener plata?
Claro.
Lógicamente. Es algo atractivo, y si mamá y papá llegan todos los días de mal humor del trabajo, protestando con la cara larga, mostrando un mundo hostil y mostrando que no vale la pena crecer, y bueno, mejor miro Gran Hermano en la tele y los tomo como modelos. Entonces los adultos tenemos que ser modelos de alegría en este sentido profundo. Eso no quiere decir que entremos riéndonos todos los días a casa, sino viviendo los valores en los que realmente creemos, y eso nos hace ser referentes para nuestros hijos.
Viviendo los valores en los que realmente creemos. Con esto, María Pía, te propongo que vayamos a nuestra primera pausita musical, y ya está posteado en la red social de Facebook la pregunta que nos dejaste, María. Que, si son importantes los límites. Para vos, mamá, papá, tía, abuela, abuelo, ¿son importantes los límites? ¿Por qué nos cuesta tanto respetarlos y ponerlos a los límites? ¿Son importantes los límites? ¿Por qué nos cuesta tanto respetarlos y ponerlos? Si querés dejarnos tu mensaje grabado, lo podés hacer llamando ahora mismo. Allí está Belén Castillo para atenderte al 0351-4200-700. También podés enviarnos un WhatsApp al 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. Estamos dialogando con María Pía del Castillo, psicopedagoga y directora ejecutiva de Fundación Padres, acerca de este tema, la visión positiva de los límites. Seguimos en Radio María, disfrutando de buena música.
Despierta, son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo. Y no lo ha sido para nadie, entérate. solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta, Preston y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar, no hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, curándome en pasado, pero sé que este cuento no acabó.
Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
No terminó.
Cantautor, compositor mexicano Alejandro Filio haciendo Despierta. Bueno, estamos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de Fundación Padre y psicopedagoga, acerca de la visión positiva de los límites. Y María Pía, nos contabas antes de la pausa que justamente dónde residía esto de intentar ser modelos a seguir, ¿no? No desde la perfección, ¿no? Sino de esto de presentarse ante nuestros hijos como modelos, ¿no? Modelos reales de seres humanos.
Exacto, porque eso nos da justamente la autoridad que hoy está tan cuestionada. Y yo creo que uno de los motivos por los cuales nos cuesta poner límites es que le tenemos miedo a la autoridad, porque no tenemos claro que la autoridad justamente es ser un lugar de referencia. Es como un faro, que es un ejemplo muy trillado y muy dado, pero el faro lo que hace justamente es dar una referencia a los barcos para que no se choquen con la costa y a la vez sepan dónde está la costa. Entonces los padres debemos ser como faros, estar en un lugar de referencia, actuando en consecuencia de los valores en los que creemos y los cuales estamos transmitiendo a nuestros hijos. Si no, todo se va en palabras, uno dice una cosa y hace otra. Entonces, tener autoridad es ser coherente también. Uh-huh. Y otra dimensión importante de la paternidad y de la maternidad que está íntimamente ligada con esto es el compromiso. El compromiso que tenemos que tener justamente los padres y las madres respecto de estos valores y de esta necesidad de presentar modelos. Y el compromiso está unido a la responsabilidad. ¿Y qué significa ser responsable? Es poder responder frente a nuestros actos. Con lo cual, la presencia, la autoridad y el compromiso son indivisibles si uno se pone a pensar. Son tres dimensiones que podemos mencionar, pero a la vez que son absolutamente necesarias unas y las otras para poder ejercer la paternidad y la maternidad de una manera justamente responsable. Uh-huh. Y creo que desde ese lugar podemos entender la necesidad de los límites.
Hay un cuento, María Pía, de Mamerto Menapace, que sí, justamente habla de esto, algo de lo que vos dijiste recién, ¿no? Que los padres por ahí se tienen que quedar como referentes, ¿no? Ubicados, porque a veces sí los chicos, los niños y niñas se pueden perder en el camino, ¿no? Pero siempre tienen que tener este faro para dónde volver. Y justamente Mamerto Menapace hablaba de eso, ¿no? De quedarse en el lugar, no seguir tras los niños o tras los jóvenes, porque a veces se pierden también los padres, ¿no? Y ya no hay más referencia, que es un poco lo que estamos viviendo en parte en nuestra sociedad actual.
Sí, porque además se han ido confundiendo los roles y hoy la adolescencia empieza muy temprano y termina muy tarde, y hoy tenemos adultos, adolescentes. Entonces, desde la ropa, la música, las actividades, se confunde todo. Eso no quiere decir que no me pueda poner un pantalón similar al de mi hija o escuchar la misma música, pero teniendo claro quién soy, ¿no? Cuando se mezcla todo y empiezo a usar hasta el mismo vocabulario, la misma forma de expresarse. Y la verdad es que en las distintas etapas de la vida uno va modificando estas cosas, y es necesario compartir, por supuesto, con nuestros hijos, pero sin perder de vista esto que dices, Mamerto, tan claramente, ¿no? De no perder el lugar de faro, de iluminar. Desde nuestro lugar, iluminar cada uno como puede, desde el lugar que puede, con las falencias y las dificultades, porque esto no es fácil. A mí me llama mucho la atención en Buenos Aires, no sé en el resto del país cómo es, pero en Buenos Aires en los semáforos han puesto relojes que van descontando el tiempo. Digo, qué locura que para respetar un límite claro, necesario, efectivo, porque si no nos chocaríamos todos con todos, que es un semáforo, tengamos que poner un relojito para medir el tiempo. Entonces va descontando los segundos.
Sí, acá en la provincia de Córdoba también hay en algunos pueblitos y ciudades que hay. Sí, sí.
Necesitamos eso para entender que hay un tiempo para parar, para dejar que el otro pase, para frenar con el auto. Bueno, eso es algo cotidiano que se vive todos los días respecto de los límites. Y fíjate cómo es, a mí me llamó mucho la atención porque dije, wow, qué complicado que estamos, que no podemos, si no tenemos este reloj, respetar un límite claro y necesario como es un semáforo, que es tan
cotidiano,
tan básico, tan básico.
Eso,
¿no?
Básico.
Y si te pasás un segundito del reloj, te empiezan a tocar bocina. Eso creo que es una expresión de lo que nos pasa internamente, ¿no? Cómo vivimos el límite muchas veces como algo ajeno y no como algo propio, parte de nuestra vida, y como algo negativo, o tal vez esto tenga que ver con nuestra propia historia, con los límites. Bueno, hay mucho para pensar desde lo propio, como decimos siempre, ¿no? Para la autoestima, para los límites, para la comunicación, siempre uno tiene que empezar desde uno mismo.
María Pía, hay algunos mensajitos, si querés los comparto.
¿Cómo no?
Ana Lucía dice que son buenos los límites cuando todos los padres los ponemos, sean o no sean nuestros hijos. Y cuando sabemos algo de los compañeros de nuestros hijos, decirles, no callarnos o hablar por atrás. Cuidarlos, que no lleguen a la adicción, es responsabilidad de todos los padres. Está bueno este mensaje, ¿no?
Sí, mira, ahí hay un concepto, ¿cómo era el nombre de la persona?
Ana Lucía.
Ana Lucía decía esto, que es un concepto que nosotros también queremos transmitir mucho desde la Fundación, que es el ser padres socialmente responsables. No solo cuido a mi hijo puertas adentro, sino cuido a los otros hijos, a los amigos de mis hijos, a los hijos de mis vecinos, porque de esa manera sé que si mi hijo está en otra casa, en el barrio, en la calle, va a haber otro padre que lo va a cuidar. Entonces nos cuidamos entre todos. Es muy interesante esto y muy importante recuperar el tejido social que nos hace cuidarnos entre todos. Entonces no solo cuidar a nuestros hijos, sino cuidar a todos los hijos.
Hay otro mensajito. Cuando un niño de 5 años no obedece a sus papás, se encapricha por algo, ¿es correcto encerrarlo en su habitación como castigo, no pegarle? Gracias.
Mira, en realidad, con un chico de 5 años, siempre digo esto, ¿no? Cuando respondemos a estas preguntas, al no conocer el caso puntual, podemos dar una respuesta muy general. A los 5 años ya tienen cierta capacidad para comprender algunas cosas, no todas. Entonces yo creo que hay que ser claro, conciso y preciso. Por ejemplo, si hace un capricho porque no quiere ir a bañarse, ¿te vas a bañar? ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu mamá, porque tenés que bañarte. Punto final, no hay mucho más para explicar claro. esa edad.
No, no, que empieza ahora a fundamentar sí. por qué no se quiere bañar y por qué.
Claro, si empezamos, ¿querés ir a bañarte, mi amor? Y el chico va a decir que no, seguro. No, claro. Entonces, bueno, hay que tener claro, por supuesto, la violencia física nunca, no, la no. violencia verbal tampoco. Tal vez no sea encerrarlo en el cuarto, pero sí que tenga una consecuencia. Si no se va a bañar, no lo voy a ir tironeando y metiendo de prepo, bueno, tiene una consecuencia, no se ve la tele, no invitas a un amiguito, mañana no vas a la plaza, y ojo con esto, que tiene que ser algo muy concreto y que los chicos puedan comprender, ¿no? ¿Te quedas un mes sin ver televisión? No, no, porque el chico no a los 5 años no tiene idea del valor de un mes en el tiempo, no puede medir. El chico de 5 años mide en lo inmediato, entonces tal vez hoy no veas tele, hoy no veas el dibujito que a vos te gusta ver a la tardecita antes de ir a dormir. Entonces ser bien concreto y no dar tanta explicación, siempre teniendo claro que lo que le estamos pidiendo a nuestro hijo o diciendo que tiene que hacer es algo bueno para ellos, por supuesto, ¿no?
Claro,
en
sí.
una rutina diaria.
Hola, tengo 4 hijos, dice nuestra amiga Sandra. Nunca me gustó moverme de casa, lo hago para lo esencial, compras, trámites, y siempre los dejé salir. Son importantes los límites, dice Sandra. Ahora solo me queda una de 13 años, los otros 3 uh-huh. son grandes. Gracias, besos, deja Sandra desde San Rafael, deja este mensajito. Y hola María Pía, dice, ¿cómo podemos hacer los abuelos cuando justamente los papás son los que están perdidos en el camino? Uno quiere acompañar, pero los hijos ya vienen desalimitados, dice, sin límites, ¿no?
Los abuelos en realidad fueron quienes criaron a estos papás que les están costando poner límites. Entonces, bueno, tal vez haya que rever un poco y siempre tener en cuenta que los abuelos son abuelos, ¿sí? Que no están para educar a los nietos, están más para malcriar que para educar. Tal vez haya que conversar con los hijos para clarificar estos temas, pero uh-huh. nunca pasar por encima de la autoridad de quienes son los padres. Uh-huh. Los abuelos son abuelos uh-huh. y están para colaborar, para acompañar, a veces para malcriar. Justamente el tema de los límites en los abuelos se presenta de manera diferente, porque uno se toma ciertas licencias
sí.
que los padres no podemos. Uh-huh. Entonces, bueno, desde ese lugar acompañar a los hijos para que puedan mejorar este lugar de educación sin entrometerse, porque lo peor que puede hacer un abuelo es entrometerse y dar cátedra, porque seguro que nuestros hijos se van a resistir a uh-huh. esto.
No, entonces, y aparte, bueno, no sé si te pasó, María Pía, bueno, en algún encuentro con alguna situación uh-huh. difícil, de ver cuánto se enriquecen también los abuelos, porque van haciendo como un paralelismo y van encontrando, claro. no para buscar culpas ni sentirse culpables, ¿no? Sino para enriquecer también la relación con sus hijos. ¿En qué cosas han fallado? ¿Qué cosas? Viendo en este cuidar a los nietos, a veces se encuentran con ellos cuando eran más jóvenes cuidando a sus propios hijos, ¿no?
Sí, y además nunca se puede comparar las épocas, porque las épocas son diferentes.
Claro.
La época en que estos abuelos han criado a sus hijos era muy diferente, aunque no haya pasado mucho tiempo, era muy diferente de lo que es hoy. Hoy la tecnología, la globalización, la posibilidad del intercambio con un montón de lugares del mundo que hoy tienen los chicos desde muy chicos, cambia totalmente la realidad. Entonces no podemos comparar exactamente la educación que dimos o que recibimos, porque la época, y cada vez va a ser más grande, porque todo esto, todo lo de la tecnología y la comunicación, hoy estaba viendo en TN, por ejemplo, el eclipse en vivo y en directo desde Japón. Uh-huh. Esto hace 20 años era impensable.
Claro.
Hace uh-huh. 10 años, ni siquiera 15, uh-huh. hace 10. Entonces, bueno, las épocas cambian y la realidad cambia. Entonces, bueno, los abuelos, uno, como a mí me pasa como madre, todavía no soy abuela, pero como madre a veces me encuentro diciendo cosas que decía mi madre y que yo odiaba que me dijera, porque uno va cambiando de lugar con los matices propios de la época, pero hay determinadas cosas que no van a cambiar nunca, como es esto que decíamos al principio, la necesidad que tenemos todos los seres humanos, especialmente los niños, de tener un adulto de referencia.
Claro. María Pía, nuevamente vamos a la música, ¿te parece? Mientras nuestros oyentes que están allí a lo mejor cocinando a esta hora, bueno, volviendo del trabajo, se encuentran con este tema, tal vez les venga bien repasar un poquito qué significan estos límites, si son importantes los límites y por qué nos cuesta tanto respetarlos y ponerlos en práctica. Esta es la pregunta que te hacemos, podés contestarla a través de Facebook, también podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp 3518-171-593. Podés enviarnos un SMS 3512-00040 o, si te animás, dejarnos un mensaje grabado, porque siempre, como les digo, es lindo escucharlos. 0351-4200-700, allí está Belén para atenderlos.
And we went on stage and we were singing Still Loving You, and 100,000 Russians were singing along with the German band everywhere. And I think that was the moment for the inspiration for this song I want to play for you now. Even though the wind is blowing us right in the face many times, I think, you know, there's always hope. Hope that we stop killing each other and someday we all live in peace together on this planet. Here's Wind of Change. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change.
El grupo Scorpions haciendo Vientos de Cambio. Estamos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. Y hay un mensajito para vos, María Pía, que dice, bueno, hola Gaby, Belén y Pía. Entramos todos los que estamos por aquí. Faltó Martín, que está operando en controles y nos saluda a todos, Luis, desde Corrientes. Y deja este, bueno, felicitaciones a la Fundación Padres. Conozco su trabajo a través del señor Adrián Dalasta. Dio varias charlas en Santo Tomé sobre el valor de los límites. Así que, bueno, agradecerte a vos, Pía, por estar aquí en Radio María.
Bueno, muchas gracias. Hemos estado mucho en Santo Tomé y Adrián, que es uno de los fundadores de la Fundación, ha estado mucho hablando de este tema. Así que muchas gracias y qué alegría que nos conozcan y se acuerden de nosotros desde allá.
Y Carmen, desde San Andrés, Buenos Aires, simplemente decir presente. Dice, hola, buen día. Estamos escuchando todas las integrantes de Catequesis en San Ignacio de Loyola y nos deja bendiciones para todos los que estamos haciendo el programa. Así que, bueno, agradecerte, María Pía. Bueno, estábamos... agradecerte a vos, ¿no? Por la disponibilidad de tiempo también para con la radio, este medio de comunicación que intenta justamente ser ese luz, ese así como somos, con nuestros defectos, con nuestras potencialidades, pero intentar ser esa luz, ¿no? O poner luz en aquellos lugares donde no hay. ¿Qué te iba a decir, María?
Creo que todos podemos ser una luz. El miércoles pasado creo que terminaron, si mal no recuerdo, con Jorgelina, que propuso hacer una lista de virtudes, sí. ¿No? Porque en general pensamos en nuestros defectos y nos cuesta más reconocer aquellos puntos fuertes, aquellas virtudes que tenemos. Y creo que todos, por supuesto, todos tenemos estas virtudes y estas cosas lindas que podemos brindar a los demás. Y de eso también se trata los límites, entender quiénes realmente somos.
Si sabemos quiénes somos, podemos llevar a cabo esto que nos planteabas, ¿no? Estar presentes, la autoridad, la responsabilidad, el compromiso.
Totalmente, porque justamente los límites son la otra cara de los valores. Son un punto de referencia y la posibilidad de estar presente sin temores, porque si yo sé lo que puedo y hasta dónde puedo, permito que aparezcan otros que formen parte de mi vida. Entonces es marcar justamente dónde estamos, esa frontera que nos posibilita y que nos vincula, porque no podemos ser sin otros, las personas somos seres en relación, entonces somos con los otros. Y esto también lo posibilita el límite, justamente la posibilidad de reconocer nuestra frontera y de ir más allá de la frontera para encontrarme con el otro, para vincularme. Y la verdad que hay muchos autores y muchos escritores que han escrito muchísimo sobre los límites. A mí me gusta mucho algunas cosas que dice Jaime Barilco, que decía, y esto lo voy a leer textual porque justamente es de él, él decía, educa a tus hijos en límites y con alas para sobrepasarlos.
Hermoso.
Los límites no son un fin en sí mismo, son un instrumento para realizar fines. Cuando ellos están, uno puede actuar y elegir. Hasta, si quiere, puede salirse del camino. También para salirse hay que conocer los límites.
Qué interesante. También para salirse de los límites hay que conocerlos.
Exacto. Si yo me quiero salir, si quiero transgredir, también necesito conocer el límite. Entonces, más allá de la necesidad, aunque quiera transgredirlo, necesito conocerlos. Y me parece una mirada muy interesante, ¿no?
Muy.
De educar en los límites para sobrepasarlos en el buen sentido, no para hacer lo que se me canta, ¿no? Hablando mal y pronto, sino para hacer lo que tengo que hacer, para encontrar cuál es mi misión, para ir más allá, para esforzarme un poquito más. Si yo sé que tengo un determinado límite, sé cuál es mi frontera, pero tal vez esforzándome pueda ir un poquito más allá.
Claro.
Siempre desde lo bueno, ¿no? Desde lo positivo, ¿no? no estamos hablando de aquellas cosas que nos hacen mal, porque las cosas que hacen mal siempre van a hacer mal. Uh-huh. Eso no hay
en toda situación. No pensaba esto, me quedé pensando en esto de los límites, de lo que decía sí. Barilko, también para salir hay que conocer los límites. Uh-huh. Qué importante, porque por lo menos si yo traspaso ese límite, voy a saber las consecuencias. Exacto. Lo hago con conciencia, ¿no? A conciencia, pero sé cuáles van a ser las consecuencias. Bueno, cada uno sabrá si las quiere tener esas consecuencias o no, pero sí, está sí, bueno
por
esto.
Por eso el conocer nos hace libres. Uh-huh. Cuando yo conozco, soy libre. Si no conozco, no puedo ejercer mi libertad. Fíjate que Barilko habla de que cuando están los límites podemos actuar y elegir. Uh-huh. Sin límites no podemos actuar y no podemos elegir. Uh-huh. No podemos saber entre dos opciones cuál es la mejor o cuál es la que elijo asumiendo estas consecuencias de las que hablabas recién.
Claro, por eso después escuchamos, María Pía, no, yo no lo elegí. Yo no elegí claro. esto. ¿Viste? Hay muchas personas que en algún momento de la vida se plantean esa situación.
Sí, hay cosas que no podemos manejar nosotros justamente porque vivimos con otros y además hay imponderables. Hay cuestiones que nos exceden. Una enfermedad uno no la elige. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay un montón de otras cosas que sí elegimos permanentemente. Cruzar un semáforo en rojo o no es una elección que me puede costar la vida o la muerte, a mí o a los demás. Uh-huh. Vuelvo a este ejemplo porque es muy cotidiano. Será que ando mucho en auto sí. últimamente, pero es muy cotidiano. Las pequeñas cosas de todos los días, las pequeñas elecciones de levantarme o no levantarme de la cama, de preparar o no preparar la comida, de comprar o no determinadas cosas en el supermercado, de llevar o no a mis hijos al colegio, de despertarlos con un beso o con un grito, permanentemente estoy eligiendo. Uh-huh. Y puedo elegir si conozco, y puedo conocer si conozco cuáles son los límites.
Claro. Hay un mensajito, María Pía, que lo voy a compartir con vos, pensando en lo que dijo la licenciada de que debemos cuidar nuestros hijos y a los otros. Qué difícil cuando en un grupo de amigas adolescentes, una mamá es la mamá piola, que permite uh-huh. y encubre cosas que las otras mamás no están de acuerdo. Las hijas nos detestan y eso genera más distancia y discordia entre las mamás, que no permitimos ciertas cosas porque no nos parecen acordes a su edad y a nuestras hijas. Es un tema, ¿eh?
Es un tema, yo lo he vivido en carne propia porque tengo 4 hijos y muchas veces me he puesto en el lugar de la antipática, asquerosa, la que no entiende nada, que son los únicos que no. Pero la verdad es que cuando uno tiene claro que eso que está permitiendo esta mamá, entre comillas, piola, es algo que les puede causar un daño a nuestros hijos, aunque estemos en contra del mundo entero, no tenemos que salir de ese lugar de faro. No nos podemos correr de ese lugar, porque uh-huh. si yo sé que mi hijo puede correr riesgo, aunque en el momento me deteste, porque es momentáneo, después empiezan a dar cuenta, y cuando van creciendo los chicos, uno va viendo ese reconocimiento. Obviamente no voy a pretender que mi hijo o mi hija de 14 años, si no la dejo ir a una fiesta, y la mamá piola, o las mamás piolas, las dejan ir, y en ese momento me va a detestar mi hija. Seguramente. Uh-huh. Pero si yo tengo claro que eso no es bueno para mi hijo, porque no es acorde a su edad, porque puede haber alcohol, porque corre riesgos, porque hay gente mayor que le puede ofrecer tantas cosas. Bueno, ¿qué está primero? ¿El valor de la vida de mi hija o esto que permite la mamá piola? Uh-huh. Es dificilísimo. Uh-huh. Es dificilísimo porque muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos que vamos en contra de la corriente, sentimos el odio, entre comillas, de nuestros sí. hijos porque no pueden entender que cómo les hacemos esto. Pero uno tiene que tener claro, explicar hasta dónde la edad lo permite, y más allá de eso, si yo estoy segura que esto es mejor para mi hijo, sostenerlo, aunque en el momento tenga que bancarme una cara larga o incluso el malestar de las otras madres. Y esto lo vivimos muchas veces, por eso también está bueno compartir esto con los padres para darnos cuenta que no somos pocos los que pensamos de esta manera, que somos muchos más, como en todo, viste que lo que hace ruido tal vez es lo malo y lo bueno está más silenciado. Bueno, empecemos a ser sonar nuestra voz y uh-huh. los chicos no pueden tomar alcohol antes de los 18 años. Y bueno, pongámonos firme con eso, porque uh-huh. hay un motivo, hay razones médicas, hay razones psicológicas. Es decir, me le invitan a mi hijo, a mi hija de 15 años a una fiesta donde va a haber alcohol, donde va a haber mayores de edad y donde va a correr riesgos, aunque me banque el malestar y el hasta los insultos de los demás, lo tengo que sostener porque es el bien de mi hijo. Uh-huh.
María Pía, ha sido espectacular el programa, escucharte, la verdad que cuánta enseñanza, muchas gracias, de verdad.
Pasó rápido, sí.
Dice, estamos viajando.
Si querés, continuamos la próxima, dale. Desarrollando un poco más este tema y tal vez respecto de los adolescentes, sí. que a lo mejor nos preocupa un poquito más, ¿no? Esto de cómo decir que sí y que no. En la adolescencia, cómo plantear desde este lugar positivo los límites.
Está bueno, ¿eh? Podríamos hacerlo para este tema para el próximo, entonces, el próximo miércoles.
¿Cómo no?
Dice, estamos viajando a la Lucila del Mar, y venimos desde Formosa, uh-huh. viajando y escuchando la radio en las distintas emisoras a lo largo de los 1.600 kilómetros.
Wow.
Bendiciones y gracias. Y con respecto a lo que estabas hablando, Pía, dice, bueno, hoy es el día de San Juan Bosco, justamente. ¿Cierto? Este gran educador. Y sí. nuestra amiga que nos deja este mensaje, dice, San Juan Bosco hacía hincapié en las virtudes de cada joven y desarrollar esas virtudes, ¿no?
Esto sí, es lo que... hoy es el día de San Juan Bosco y mi hijo mayor se llama Juan Cruz por San Juan Bosco.
Mirá vos.
Así que, y hoy, bueno, está 6 meses estudiando en Finlandia, educación, mi hijo más grande.
Qué bueno.
Juan Cruz, y me contaba que, y lo tiro así como para después contarles un poquito más, si quieren,
sí,
las próximas.
Sí.
Las escuelas en Finlandia están construidas con forma de brazos que abrazan.
¡Ay, qué hermoso!
El edificio son 2 brazos como abrazando a los niños. Y en los extremos, que son los brazos, están ubicadas las aulas.
¡Ay, qué
lindo!
Ese
es el concepto de educación. Él trabaja en el colegio Malincrot y la madre Paulina, que es la fundadora de los colegios de Malincrot, hablaba de justamente, igual que Don Bosco y tantos otros educadores tan buenos, de educar, de la pedagogía del amor. Entonces me decía, ¿cómo en Finlandia, con otra idiosincrasia, con otra cultura, encuentro, él me contaba el otro día, lo que la madre Paulina nos enseña en el colegio donde él trabaja, ¿no? La pedagogía del amor, que es lo que también... hacía Don Bosco y Don Orione y tantos santazos de la educación que tenemos contemporáneos. Así que feliz santo para todos los Juanes.
Ahí está, feliz día de su santo. Bueno, gracias María Pía. Nos piden el teléfono de la fundación o cómo contactarse con vos, María Pía.
No, nos pueden escribir a info@fundacionpadres.org. Y si no, el WhatsApp es 155-571-1305.
Ah, bien, ese es tu número de teléfono.
Es mi número de teléfono, exacto. Ahí me pueden escribir por WhatsApp y bueno, tratamos de contestar a todos los que nos escriban.
Genial, genial. María Pía, bueno, te mando un abrazote grandote. Hasta el próximo miércoles, entonces.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Chao. Un abrazo.